el creyente tiene que pasar por esa situación. Es un contraste, aquí la palabra es un contraste entre el creyente de la iglesia contemporánea y la iglesia. Ahí hay un contraste, es lo que estamos diciendo, hay un contraste en el creyente. A veces el contraste es en uno mismo, decíamos, y a veces es entre unos y otros. Así que hablamos de la pugna del contraste en el creyente, pero a veces, como en el caso este, a veces no es en uno mismo, a veces es entre unos y otros, como en el caso de Josué y Caleb. O sea, podemos decir, ¿hay complemento en el contraste o hay pugna? Por eso le estamos llamando la pugna del contraste. La pugna del contraste. No armoniza el vestido viejo con el nuevo. No armoniza el vino nuevo con el viejo. ¿Eh? Entonces, por eso estamos llamando la pugna del contraste. La pugna es en el contraste. Y ese contraste a veces está en uno mismo y a veces está entre unos y otros. Gracias, mi hermana, por haber hecho esa pregunta, porque nos ayuda a definir un poco más. Decía, ¿verdad? Vamos a buscar en el libro de Esdras, en el capítulo 3. Restauración. Permítame, por favor, pero insistir una vez más en esto. Hay que diferenciar entre lo que es salvación y lo que es restauración. Si ustedes me disculpan solamente por el hecho de hacer mención de una experiencia personal que yo tuve, y fue a raíz de mi conversión. Yo no pudiera decir que la restauración en este caso era para mí, ¿verdad? Porque yo acababa de convertirme. No era tanto que yo creo que el Señor estuviera tratando conmigo, pero Él nuevamente es la misericordia del Señor. Pero en esa iglesia en la cual yo fui colocado, yo fui ubicado, por la gracia del Señor, allí, repito, a raíz de mi conversión, hubo un problema. Hubo un problema entre el pastor y un pequeño grupo de hermanos y el resto de la congregación. El pastor había recibido la promesa del Espíritu Santo en la iglesia tradicional. Yo estaba en medio de esa situación, pero sin saber lo que estaba pasando. Apenas si entendía las escrituras, yo apenas empezaba a leer las Sagradas Escrituras. Aparte de eso, para hacerlo peor, era una iglesia en inglés, así que la mayor parte de las cosas que se decían ni yo mismo las entendía. ¿Qué situación, verdad? Pero recuerdo que el pastor, en uno de sus últimos mensajes a iglesia, porque obviamente lo echaron fuera, pero en uno de, pues quizás su penúltimo mensaje o algo así, antes de ser despedido, recuerdo que en un mensaje de él al final, en ese mensaje, él hacía un llamamiento. Y el llamado tenía que ver con esto, algo así. Que si alguno aceptaba o creía a la obra que el Espíritu Santo quería hacer y estaba haciendo, que diera un paso al frente. Bueno, fue en esos días, antes que eso mismo sucediera, fue en esos días que el propio hermano que me habló a mí de Cristo, recuerdo que me lanzó una palabrota, que yo dije, y gloria al Señor, no hay problema. Cuando uno está en el Señor, todo lo demás no importa, es lo que decía anteriormente. Y yo me quedé así, algo perplejo, pero ese domingo, la palabra era, si alguno acepta, si alguno quiere la obra del Espíritu Santo en su vida, dé un paso al frente. Bueno, ya de por sí yo sabía lo que estaba pasando. En otras palabras, había una tirantez. Yo vi allí ese contraste, lo estaba viviendo. sin entender la mayor parte de lo que estaba pasando, la mayor de las cosas que estaban pasando. Conclusión: cuando ese hermano hizo esa invitación, yo di ese paso, pero con ni había recibido la promesa, ni mucho menos, no entendía todo lo que estaba pasando, pero di ese paso con una certidumbre, sabiendo que al romper esa barrera que ya todos habían puesto allí, porque era apenas un pequeño grupo, que se había puesto allí esa barrera de tipo espiritual, al dar ese paso, yo estaba convirtiéndome en un transgresor. Yo no entendía del todo lo que estoy diciendo, pero sabía que me iba a buscar dificultad con ello. Y hermanos, simplemente les puedo decir eso, con una certeza, con una... Pero, hermanos, quizás, yo no sé si puedo decir más ciertamente que nunca, no, porque sé cuando di el paso por Cristo que sabía que le necesitaba a Él como mi Salvador personal. Pero cuando di ese paso también de decir, Señor, yo sé que Tú puedes obrar en una forma más excelente, sin entenderlo todo, pero sí di ese paso, hermano, el Señor estaba tratando de obrar restauración en esa iglesia. Bueno, llegó el fin, el pastor se marchó, obviamente. Yo sentía que ya como que el Señor había cortado mi estancia, mi estadía allí, y yo fui tiempo después para ver esa congregación, cómo se encontraban, a un avivamiento, entre comillas, que estaban teniendo, servicio de avivamiento, una campaña. Era otra cosa. ¿Saben lo que significa esa marchitez, ese secarse? Yo empecé a ver que había un sequedal. Ya no estaba esa comunión en el Espíritu. Ya no había muchas cosas. A saber qué pasó. Yo no entendí esas cosas. Hoy en día las entiendo un poco mejor. Les hablé de esta otra iglesia allá en Washington. ¿Cómo fue que les he hablado? Cuando el Señor quiere restaurar y nosotros resistimos, ahí estamos metiéndonos en problemas. Vamos a ver, por favor. Vamos a verlo aquí en las Sagradas Escrituras. Capítulo 3 de Esdras, versículo 11. 70 años aproximadamente habían tenido este pueblo en el cautiverio. Nabucodonosor había invadido a Jerusalén, la había destruido, se había llevado a algunos cautivos, a otros los había matado. Pero el Señor había prometido restauración. Y dice aquí, versículo 11, que cuando echaban los cimientos de la casa de Jehová, dice, y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Aquí viene, a partir de ahora, vean, y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, esa palabrita, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz. Ellos, los ancianos, los que habían visto, lo que vieron tiempo atrás, lo que vieron, lo que entendían, eso es lo que ellos, y lloraban, memorias traían a sus mentes, venían a sus mentes. Esa era la situación. Ellos lloraban. Mas, sin embargo, aquí hay un contraste en el mismo versículo. Mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Yo veo ahí un contraste, hermanos. Unos lloran y otros gritan de alegría. Ahora, ¿cuál es el problema? Verso 13. Y no. Ahí está. Muchas veces no se entiende. y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo. ¿Y qué es lo que se oía de todo? Confusión. No hay definición. Eso fue lo que pasó, si ustedes recuerdan, cuando sacó el Señor al pueblo de Egipto y estaba en el desierto y quería introducirlo en la tierra prometida. Esa confusión que había. Pero la palabra aquí es que no se podía distinguir. No se podía distinguir. Pregunto, ¿quién no podía distinguir? El pueblo dice que no podía distinguir. Pero mi pregunta es esta. ¿Podían saber los jefes de las casas paternas, los ancianos, podían distinguir ellos lo que ellos experimentaban en esos momentos? Por supuesto. ¿Podían distinguir los jóvenes lo que ellos estaban experimentando con esa alegría? ¿Es la alegría algo definitivo? ¿Igual que el lloro es algo definitivo? Son dos cosas. Una es la alegría y otra es el lloro, la aflicción. Pero vengo a esto. ¿Qué es lo que el Señor estaba haciendo? Restaurando. ¿Dónde está el problema aquí en todo esto? ¿Quién estaba bien, quién estaba mal? Perdónenme. Porque aquí, ¿quién era la iglesia contemporánea? ¿Quién era la iglesia? Si estamos hablando de restauración. ¿Cuál es cuál? No quiero ponerles en aprieto. Bueno, si lo que el Señor quiere es restaurar, y hay quienes corresponden con el Señor, sí, Señor, restaura. Aquellos que se identifican con el Señor son los que vienen a formar parte de esa iglesia espiritual, la cual dice, sí, Señor, si ha hecho conforme a tu voluntad, si es restaurar, vamos a restaurar. Pero lo que sucede es que cuando, igual que los israelitas, cuando pensaban mejor hubiera sido quedarnos, cuando se mira hacia atrás, cuando estamos mirando solamente algo que pasó, ya no estamos, como decimos en inglés, up to date. Y ahí perdemos el hilo de la situación. Perdemos la correlación de lo que está tratando el Señor con uno. ¿Perdón? La visión. Porque ya no estamos mirando lo que el Señor está haciendo, sino lo que el Señor hizo. Una cosa, decíamos, es salir y otra cosa es entrar. Si no tenés, si todos salimos pero no tenemos visión para entrar, entonces aquellos que pensaban en Egipto son aquellos que no están, repito, up to date. Vamos a, por favor, al libro de Ageo. Ageo en el capítulo 2. Aquí creo que se ve más claramente que lo que hemos quizás mencionado hasta ahora. En el capítulo 2, versículo 3, Ageo capítulo 2, versículo 3. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿Pudiéramos decir que los que quedaron ahí fueron los ancianos de las casas paternas? Los ancianos, no los jóvenes. Tercer libro antes de... Bien. Capítulo 2, versículo 3. La pregunta es ¿quién? La respuesta es los ancianos. Los ancianos levitas, aquellos que quedaron. Bien. Aquellos que lloraban, podríamos decir. Esos son los que quedaron. Y le pregunta algo más. Le dice, ¿cómo la veis ahora? Ellos la vieron ser consumida cuando la invasión de Nabucodonosor. ¿Cómo la veis ahora? Y con la misma le hace una pregunta más. Y le dice, ¿no es ella como nada delante de vuestros ojos? Para nada sirve, está deshecha. Ahora, verso 8. Perdón, verso 9. Esta es la restauración. Esta es la restauración. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Permítame, usando esto como ejemplo, si esta casa, su gloria, pongamos por ejemplo, fue así, y el Señor tiene una gloria mayor que la primera, mi pregunta es esta: ¿para que sea mayor, qué requiere? Obviamente, sí. Pero si esta casa, en su comienzo, cuando el Señor, cuando fue dedicada, cuando el Señor realmente visitó a su pueblo, fue una gloria tal como ellos la vieron, mi pregunta es: si la promesa del Señor es que viene una gloria mayor, ¿significa qué cosa? Que tenemos que estar dispuestos a ver que de la misma manera que esta casa pereció, literalmente, ahora esta misma casa también tenemos que aceptarla para que pueda haber una gloria mayor. Esa casa en nuestro corazón tiene también que ser destruida. Volvemos a la experiencia de aquellos hermanos. El Señor quería restaurar, pero ¿qué sucedió? Ellos querían mantener las cosas como estaban antes. No, en ninguna manera. No, que va. Mantengamos las cosas de la misma manera como han estado. Ve que muchas veces el Señor puede que haya dado algo por terminado, y nosotros en nuestro corazón podemos mantenerlo vigente y latente. Ahí es donde viene que estamos hablando. El contraste, ahí es donde viene precisamente esa pugna, en que el Señor quiere hacer algo nuevo, fresco, tal como lo que es la restauración, y nosotros podemos resistir al Señor. En el versículo 9, no dice que el cambio va a ser de la casa, sino que el cambio va a ser de la gloria. Esto es importante que lo veamos. El Señor tiene algo, la palabra es esta, el Señor tiene algo mejor, si en verdad estamos siguiendo sus pisadas. Él tiene algo mejor. Pero si nosotros nos estancamos, si nosotros realmente decimos, no, que continúe lo mismo, cuando venga la hora de la restauración, muchos se van a quedar, en otras palabras, llorando el pasado. Muchos se van a quedar solamente añorando aquello que fue. Y el Señor diciendo, pero si ya no estamos aquí. Ya no estamos aquí. Ahora estamos aquí. El mismo pueblo, pero en su corazón, reteniendo algo que el Señor está diciendo, tienes que dejar ir. Tiene que dejar ir. ¿Por qué es que no hay más avance en la iglesia? ¿Por qué es que no hay más desarrollo? Porque muchas veces nos quedamos ahí estancados en lo que habíamos conocido anteriormente. La gloria mayor, la gloria postrera de esta casa, dice, será mayor que la primera. Como líderes, si en verdad estamos realmente sirviendo al Señor, debemos anticipar que por la palabra del Señor, Él quiere producir una restauración a nuestras vidas. Salvación, restauración. Lo último que quiero que vean conmigo es acá en el libro de Hebreos, en el capítulo 9. El último punto que quiero tratar con ustedes es en cuanto a la renovación. Ojalá, este es el tercer y último punto, renovación. Hebreos capítulo 9. Comencé a decir, ojalá que no confundamos esta palabra renovación con algo que ya no quiero mencionarlo, ¿verdad?, así públicamente, pero con algo que ya se conoce, que se oyó mucho hablar de ello, ¿no?, ¿verdad?, la renovación de esto. No, no es renovación de esa índole, es una renovación completamente distinta. Hebreos capítulo 9. Dice aquí en el versículo 11. Disculpen, el versículo 10. Disculpen antes de comenzar. Dice, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, eso es el Antiguo Testamento, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. La palabra reformar, por favor, no se estanquen en esa palabra. No se estanquen con esa palabra, sino que vean el siguiente versículo. No es tanto reforma, porque vamos a estar hablando acerca de ello, pero es una renovación. Versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, aquí es donde viene la renovación. Tenemos que entender el por qué es algo nuevo. ¿Por qué es nuevo? Dice, no de esta creación. Todo lo que hemos entendido hasta ahora es la salvación del mundo, o sea, la salvación de nuestros pecados, los pecados que son cosas de este mundo. ¿Qué hemos entendido? Restauración, muchas cosas, en otras palabras, que están siendo restauradas a nuestra vida espiritualmente. Pero este último paso tiene que ver con una renova, es como que tiene que ver con hacer nuevas todas las cosas. Hacer nuevas todas las cosas. Sin apartarnos de Hebreos 9, hay un pasaje aquí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Que dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. El principio de la creación de Dios. Hay cosas que Dios ha hecho aquí en la tierra, pero cuando habla acerca de Cristo como el principio, tiene que ver como el comienzo de una nueva creación. Y vamos a verlo al final. Al final. Vamos a ver a qué se está refiriendo aquí. Esta palabra que dice aquí, el principio de la creación de Dios, volviendo otra vez a Hebreos 9, versículo 11, las primeras palabras, pero estando ya presente Cristo. Si Él es el principio de la creación de Dios, estando ya presente Cristo, entonces ¿de qué nos está hablando? El versículo 10 nos habla de que las cosas que ahí se mencionan tienen que ver con lo pasado, aquellas cosas que tienen que ver antes de reformar las cosas. ¿Cuándo es la reforma, o en otra palabra, la renovación de todas las cosas? Cuando ya esté presente Cristo. ¿Qué produce Cristo? ¿Qué es lo que trae Cristo? Las últimas palabras de este versículo 11. Cosas no hechas de manos, o sea, cosas no de esta creación. Mi pregunta es esta. Si ha habido pugna del contraste en el creyente y entre los creyentes acerca de la salvación, por ejemplo, cuando uno recibe al Señor, y si uno se encuentra con una persona que no conoce al Señor, pues ahí hay pugna ya de antemano. Son dos mundos distintos. Uno está vivo, el otro está muerto. Entre los mismos creyentes, cuando es cuestión de que el Señor quiere restaurarlos, vemos que a menos de que haya visión, a menos de que en verdad haya docilidad para seguir al Señor, uno se va a quedar hablando de lo antiguo, en lo que otro está continuando en pos de lo que el Señor está haciendo. Ahí va a haber pugna también. Pregúntese esta: ¿cuánto más cuando la diferencia es entre cosas neta, literalmente, netamente espirituales y cosas que solamente tienen que ver con una vida religiosa aquí en la tierra? Voy a ponerlo para ayuda de otros quizás en otra manera. En el Nuevo Testamento aquellos que se convirtieron al Señor Jesucristo eran judíos en su mayoría. Los discípulos eran judíos. Ellos leían las mismas escrituras que leían los fariseos y los saduceos. El caso de Pablo, hablemos específicamente del caso de Pablo. Un judío, un fariseo. Pero en el momento que viene a Cristo Jesús, ¿cómo es que a partir de ese instante empieza a ver las cosas distintas? Pero vamos un paso más allá todavía. ¿Cómo puede ser que el propio Pablo, una vez que empieza a andar, porque cierto es que él vino a Cristo Jesús, igual que Pedro y los demás, pero la pregunta es quién está andando con el Señor Jesús? Y si este se empieza a quedar atrás y este comienza a ir, ¿qué sucede o qué sucedió en la vida de Pablo cuando este dijo: todo lo tengo por basura, lo he perdido todo, fuera con eso, fuera con todo, y empieza a seguir al Señor, y empieza a seguir al Señor, y de pronto se encuentra Pablo que tiene problema ya en Jerusalén y que tiene problema entre los mismos hermanos y entre los mismos gálatas, los mismos hijos espirituales? Hablo con los corintios, era un troublemaker. Este Pablo era una vida problemática, no se llevaba con nadie. Pedro dice: este Pablo, yo no entiendo, hay cosas que él dice que son un poco difícil de entender. Obviamente el Señor le ha dado sabiduría a él. ¿Se da cuenta? Y pregúntese esta: ¿era Pablo salvo? ¿Eran los discípulos salvos? Amén. ¿Eran salvos? ¿Había experimentado Pablo restauración? Pablo había experimentado restauración. ¿Pero qué clase de vida comenzaba a vivir Pablo ya en su andar con el Señor? ¿Qué clase de vida comenzaba a vivir él? ¿En la iglesia o en Cristo? Y a eso me estoy refiriendo. Esta clase de vida, cuando me estoy refiriendo acerca de la renovación, esa clase de vida no se vive en la iglesia, disculpen. Esa clase de vida no se vive evangelizando o enseñando en la iglesia o cantando coritos. Esa vida se vive en el Señor, porque Él es el comienzo de la creación de Dios. Él predicaba, Él enseñaba a todos, pero su vida no, su bendición no radicaba en lo que pudiera profetizar a alguien o lo que pudiera predicar. Radicaba en el Señor Jesucristo. Para él, el termómetro de su espiritualidad no consistía en cómo fuera el culto, sino quién era Cristo en su vida. Cristo era el que marcaba la temperatura espiritual en su vida. Pero cuando las cosas no iban como el Señor le agradaba, obviamente, él tenía que decir, y ahí es donde había ese contraste, ahí donde había esa pugna. Aquí mismo en Hebreos, rápidamente, comienza en Hebreos en el capítulo 1, así, varias cosas de así nomás. En Hebreos capítulo 1, fíjense los cambios que ya hay. Capítulo 1, versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado. ¿Ya ve el cambio? Ahora, decir que el Señor ya no está hablando por profetas, por pastores, por evangelistas, eso sería, porque Efesios capítulo 4, 11 lo declara. El Señor ha establecido, ha constituido a estos. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo. Pero lo que se está realmente oyendo, lo que el Señor realmente quiere decirnos ya hoy en día, no es por los hombres, es por su verbo, es por su palabra. Ya no es tan importante quién dice qué en la iglesia, sino que el Señor diga lo que sea necesario decir. Para ello se falta, en otras palabras, estar en armonía con el Espíritu Santo. Lo que importa es lo que el Señor quiere decir a su pueblo. Capítulo 7, Hebreos 7, acerca de este nuevo sacerdocio. Versículo 11. Capítulo 7, versículo 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Cuando hablamos, hermanos, de una renovación, básicamente y fundamentalmente lo que estamos hablando es de un nuevo orden. ¿Es lo que es? Un nuevo orden. Un cambio. Es el mismo Dios el que habla, pero dice, ahora por quien él quiere hablar es por su Hijo. Aquí el sacerdocio ahora no es un sacerdocio temporal humano, sino es el sacerdocio eterno en su Hijo Jesucristo. Un cambio, hay cambios. Un nuevo orden, una renovación. No una restauración, pero una renovación, algo nuevo que el Señor está haciendo. Son las mismas cosas, pero renovadas. No restauradas, sino renovadas. Yo no sé cómo decirlo, honestamente. En el capítulo 8, versículo 1, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, ya habíamos hablado de él, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, y aquí viene, ministro del santuario y de aquel. Un cambio. Si ha habido, el templo fue restaurado, el tabernáculo fue restaurado, el templo fue destruido, después fue restaurado. Pero no, aquí está hablando acerca del verdadero, como diciendo, aquí hay algo nuevo, distinto. El verdadero ya no es, este no se cae, este no es hecho de manos. Un cambio. Como diciendo, esto, vamos a ponerlo con palabras literales del Señor. Cuando dijo, si os he hablado cosas terrenales, cuanto más si os hablase las cosas celestiales. Así que las cosas celestiales son las mismas pero renovadas, porque él nos habla en parábolas, él nos habla simbólicamente cosas espirituales por medio de cosas terrenales. Y él dice, si os he hablado cosas terrenales o os he hablado simbólicamente y no me comprendéis, ¿qué más? ¿Qué sucedería si os hablase de las nuevas cosas? Hay vidas que olviden el asunto de la restauración, mucho menos renovación. Hay vidas que solamente entienden aquello que tiene que ver con la salvación, el cuadrito aquel nada más, que entienden que solamente el Señor un día salvó sus almas de sus pecados, Cristo los lavó con su sangre, y fuera de ahí, de ese encajonamiento, no menciona otra cosa. Y aun cuando venimos a la restauración, puede que hayamos experimentado un cierto grado de restauración, pero lo que el Señor está también tratando con nosotros es esa vida nueva. Esa vida nueva que es en el Espíritu, que es en Cristo Jesús, no es solamente en cosas religiosas o con apariencia de religión aquí en la tierra. Capítulo 9, había leído capítulo 10. Esta renovación, en esta renovación concede un acceso directamente al Padre. Directamente, por medio de su Hijo, el camino está abierto. Vean esto, por favor, capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo, es renovado. El capítulo 9, versículo 8. Sí, por un instante nada más, capítulo 9, versículo 8. Ahí está, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Entre tanto, que esto esté en el camino. Cualquier cosa que sea de tipo natural va a estar impidiendo que se manifieste lo espiritual. Siempre y cuando estemos como aquellos sacerdotes llorando sobre algo que el Señor quiere realmente que pase, después de haber sido restaurado uno tiene que experimentar restauración antes de la renovación. Pero dice aquí el versículo, para, dice que aún no se había, entre tanto, que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Siempre y cuando todo eso esté ahí, no hay manera de que pueda manifestarse lo espiritual. Capítulo 10, una vez más, versículo 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. Tenemos libertad, entonces acerquémonos, dice, con corazón sincero y plena certidumbre de fe. Purificados los corazones es lo que nos impide la mala conciencia, una conciencia de pecado, una conciencia pecaminosa es lo que nos impide el acercarnos. Una conciencia que está basada en las cosas naturales. Dice, lavados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de reunirnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Una renovación pleno acceso a Dios por medio de ese camino, por medio de Jesucristo. El Espíritu da a entender que el camino ya se ha abierto. Ahora hagamos uso. Es un camino nuevo. Lo último que quiero ver aquí con ustedes en cuanto a la renovación es en 2 Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 16 y 17. Repito, esta renovación implica estar en Cristo. No es estar en la iglesia, no es hacer obras, no es estar, es ser en Cristo. Él es ese nuevo orden. Cristo es el nuevo orden. Cristo es el nuevo hombre, pudiéramos llamar, la nueva creación. Cuando decimos hombre, estamos hablando de la nueva persona, la nueva creación. Capítulo 5 de 1 de Corintios, versículos 16 y 17. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. ¿Ven por qué es todo nuevo? Aún el Señor mismo, que por ahí comenzábamos diciendo, estando ya presente Cristo. ¿Quién es Cristo? Dice, no aquel que se conoció históricamente. Ya no es más del Cristo histórico, ya no es más del concepto ese humano que tenemos acerca del Señor. Fíjense cómo sería. Qué contraste en la vida misma de Juan, cuando tiene esa revelación del Señor Jesucristo en el Espíritu, según estaba en la isla de Patmos, cuando tiene esa revelación. ¿Y qué fue lo que, cuál fue el impacto que causó en él? Cayó, tropezó, ¿verdad, hermanito? Cayó como, amén, cayó como muerto. Ahora yo les pregunto una cosa: el día que él tuvo ese encuentro con el Señor Jesucristo, que él venía caminando, estaba allí junto a la orilla y le dijo a Juan, ven y sígueme, ¿ese día también cayó? ¿Sí? No sabía quién era, pero obedeció y le siguió. No cayó como muerto. Es el mismo Cristo, pero ya no le conocemos así como estaba andando por la calle. ¡Aleluya! Nuevo. Renovación. Esa renovación comienza con Cristo, estando ya presente Cristo, por medio del cual todo es hecho nuevo. Salvación, restauración, renovación. Esa vida que me refería viviendo, que estaba viviendo Pablo, esa clase de vida, amados, es a la que yo me estoy refiriendo ahora. Es Él quien lo transforma a uno. Él es la renovación. Quiero concluir esta noche pidiéndoles que busquen solamente en Josué, capítulo 1. Comenzábamos esta noche diciendo, más bien leyendo en Lucas 5, ese contraste que hay entre lo viejo y lo nuevo. El Señor no aprobó esa mixtura. Él no aprobó eso. Eso va a producir tirantez, eso va a producir conflicto, eso va a producir pugna. Y el Señor no nos ha llamado a eso. Entonces, ¿cuál es la única respuesta ante esta situación? Capítulo 1 de Josué, versículo 1, dice, aconteció después de la muerte de lo viejo. Murió lo viejo. Cuando ya muere lo viejo, entonces no hay pugna. Una cosa tiene que terminar, o una o la otra. Y en este caso, dice aquí, murió Moisés. Dice, después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que habló, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, su servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés, lo muerto, aquello primero, las primeras cosas han pasado. Mi siervo Moisés ha muerto. Se acabó el conflicto. O sea, se acabó la pugna. Las dos cosas no pueden ir a la par porque van a haber conflictos. O por un tiempo vamos a estar así en estos conflictos. Pero ese no es el plan del Señor, que estemos constantemente en pugna. Él quiere realmente llevarlo todo a esa meta. Y sea el Moisés que representa lo viejo en nosotros. En nosotros, digo, porque hay pugna. Sea lo viejo en nosotros, el Moisés, lo viejo en nosotros. O sea lo viejo por fuera, lo viejo, ni en nosotros, ni con nosotros, va a predominar. Eso va a morir. Lo viejo no tiene lugar con lo nuevo. No se puede remendar. Él quiere una obra nueva. La iglesia contemporánea está constantemente en esa, en ese litigio, en ese argumento. Y el Señor dice, ha de terminar, ha de terminar. Decía hoy, o podemos ser ministros de la iglesia, o podemos ser ministros de la iglesia contemporánea. La pregunta es, ¿en cuál de los dos cuerpos, por así decir, es una misma iglesia, pero en cuál de los dos lugares queremos servir? Amén. Que el Señor nos ayude, que nos dé sabiduría para poder hacer las cosas conforme a su agrado. Amén. Viendo a veces cómo habría sido si en vez de ofrecerle resistencia a él hubiera sido con una liberalidad total, ¿no? Una disposición total, decir sí Señor, no de palabra pero de veras Señor, se ha hecho conforme a lo que tú quieres. Si esto ha sido hasta ahora de esta manera, cuánto no más hubiera sido si realmente hubiera habido menos resistencia. Bendigo su santo nombre. Esta noche realmente hallamos algo tan especial en esta clase de la iglesia contemporánea, que solamente puedo decir de antemano, ¿verdad?, que todo aquello que al Señor le plazca hacernos entender, que nuevamente que no haya resistencia, que sea el Señor realmente que vea corazones dispuestos para poderlo recibir. A mí me gustaría en esta noche pedirles que para comenzar buscáramos aquí en Lucas capítulo 5, a forma de introducir esta palabra en esta noche. Lucas capítulo 5. Leyendo aquí los versículos del 36 al 39, les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo, en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba el añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Esta noche, en esta clase, repito, de la iglesia contemporánea, queremos tratar un tema que espero que a través del desarrollo del mismo podamos entender lo que verdaderamente esto significa. Vamos a estar tratando acerca de la pugna del creyente. La pugna, ¿saben lo que es una pugna? Un conflicto en cierta manera, ¿no? Realmente, a veces la pugna es por fuera y muchas veces es por dentro, ¿verdad? Esa resistencia hace un momento, a veces es encontramos resistencia por fuera, quiere decir que otros nos están ofreciendo resistencia, y a veces esa resistencia es por dentro. Antes de venir a Cristo también nos encontrábamos con pugnas, ¿verdad?, pero de otro estilo, de otra naturaleza. Pero esta noche queremos realmente, en primer lugar, reconocer, en base a lo que dice aquí, si no tenemos que ir más allá, solamente el versículo 36, dice que el Señor, a través de esa enseñanza, esa ilustración, les decía a ellos que no se pone un pedazo de vestido nuevo o de tela nueva en un vestido viejo. Básicamente dice el porqué. Dos cosas acontecen. Una, y es que no armoniza. Por eso es que hasta en un traje, generalmente enviamos, ¿no verdad?, a limpiar no solamente el pantalón, sino también el jacket, el saco, el gabán. Porque pudiera, en otras palabras, la tela, en otras palabras, cambiar de tono, su tono con los químicos y demás. Entonces, tiene que ser parejo. No se puede poner un pedazo de tela vieja, nueva, en un en un vestido viejo. Esa es una parte, la desarmonía que puede ocurrir cuando eso acontece. Pero también añade algo más, y dice que es que pierde su consistencia, pierde su fortaleza. Dice que cuando viene el momento de la prueba, ¿no verdad?, cuando tiende a tirar uno del otro, va a ceder y va a romper, en otras palabras, el viejo. Y entonces lo que se hizo fue en vano cortar un pedazo de una tela nueva para ponérselo un vestido viejo. No armoniza ni tiene la misma consistencia. Sabiendo de antemano que van a haber pugnas, entonces sería absurdo, ¿verdad?, decir que lo que hemos de hacer es andar con remiendos. Doy gracias al Señor que cuando Él nos ha llamado a nosotros a vida nueva, no nos ha llamado a solamente parchar, pudiéramos decir, en nuestras vidas. Él no está solamente en el proceso de remendar nuestras vidas. Él quiere que seamos hechos completamente nuevos. Doy gracias al Señor por ello, porque yo sé que eso es verdad. Yo sé que cuando el Señor nos llama a un nuevo comienzo. Y en esta noche vamos a comenzar a tratar este tema de la pugna del creyente, comenzando por la salvación. La pugna del creyente comienza cuando la salvación... No voy a hablar de nuestra salvación necesariamente, sino que vamos a usar la forma en que el Señor salvó a Israel cuando se encontraba aún en Egipto. Yo creo que podemos usar al pueblo de Israel como un ejemplo de lo que ha sido nuestra salvación también. Para ello, les invito a buscar conmigo en sus Biblias en el libro de Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Quizás nosotros no sé hasta qué punto, ¿verdad?, poderlo decir, pero ¿hasta qué punto recordamos de dónde nos sacó el Señor? Yo no me refiero de los pormenores, porque ¿para qué hablar? Pero yo me refiero de aquel tormento, de aquel vacío, de aquella muerte, de aquellas tinieblas que vivíamos nosotros en ella antes de que Cristo viniera a nuestro corazón. Bueno, perdonen, yo no quiero hablar por todo el mundo. Yo solamente quizás estoy pensando en voz alta en estos momentos. Estoy pensando acerca de lo que era mi vida antes que Cristo viniera a mi corazón. Hay quienes quizás, no sé, pero dicho del Señor mismo, al que mucho se le perdona, mucho ama. Y yo sé de cuánto me perdonó el Señor a mí. Cada cual, en otras palabras, tiene que dar testimonio propio. Reconozco que estamos viviendo en unos tiempos tan carismáticos, donde hay tanta cosa, donde hay donde todo es mucho la 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 la. Pero créanmelo que realmente, de la misma manera que hay mucho la 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 en la iglesia, también la vi en el mundo. Y lo que pensábamos que era fiesta en el mundo se tornaba siempre muerte. Aún las cosas más sanas, entre comillas, aún las cosas más podemos usar hasta nobles, pudiéramos llamarle, todo aquello que tiene que ver con lo moral, porque aquello que es muy moral pero carece de lo espiritual es corrupción. Si fuera a vivir una vida moral lo que salva al hombre, pues entonces, no, verdad, en vano murió Cristo, porque la moralidad hasta cierto punto es una regla que cada cual se mide en ella y cada cual tiene su norma y de ahí mide, verdad, y dice, bueno, pues esto es lo que significa vivir bien. Pero realmente, ¿qué significa la salvación para cada uno de nosotros? Hablando específicamente acerca de los israelitas, dice aquí en el capítulo 3, versículo 7, dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido, para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del heteo, amorreo, fereceo, heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. ¿Qué significa la vida sin Cristo? ¿Qué significa la vida sin Dios? Allá en Efesios 2, versículos 11 y 12 creo que es, donde dice que antes estábamos en el mundo, en nuestro Egipto, ¿verdad? Sin Cristo, sin esperanza en el mundo. Qué triste, ¿no, verdad? 400 años, estas vidas, 430 años para el día que salieron, estuvieron en esa situación. Nosotros, cada cual con su testimonio, repito, podemos decir verdaderamente Cristo, un día, primeramente dice aquí, versículo 7, vio, verso 7, más adelante dice oyó, y finalmente, verso 8, he descendido. Él vino a ser nuestro libertador. Pero noten, por favor, que hay, y lo hemos dicho esto en varias ocasiones, y yo quiero aquí en la pizarra enfatizarlo de la manera siguiente. Una cosa es el Señor salvarnos de Egipto, una cosa es el salvarnos de, y otra cosa es salvarnos para, podemos poner aquí, para esa tierra a la cual Él nos llama. En otras palabras, llamaba a los israelitas, hablando específicamente, para ir a esa tierra. Bien. Muchas veces limitamos la salvación, y cuando limitamos la salvación, cuando solamente nos quedamos aquí en este recinto, que es salvarnos de, bueno, de Egipto, en otras palabras, de la muerte, de la aflicción que se encontraba uno en el mundo, del pecado, obviamente consecuencia, pecado, muerte, y todas aquellas cosas, todo eso que estábamos ahí. Cuando reducimos la salvación solamente a aquello de sacarnos de, lo que sucede, en otras palabras, es que ya ahí empieza esa lucha a la cual me referí a través de este tópico en esta noche. Ahí es donde comienza esa pugna dentro de uno, y a veces contra otros creyentes. Tenemos que ver cómo comienza este problema de la pugna del creyente. Porque si el Señor nos llama, no solamente de algo, sino también para algo, y no correspondemos con Él, ahí vamos a ver el conflicto. Entonces, dice aquí en este mismo versículo, capítulo 3, donde nos encontramos, el versículo 8 dice: y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos a aquella. Así que es, librarlos es una cosa, y sacarlos de aquella tierra a, ese es para, ese a ahí es el para. La salvación tiene un fin. Para o a tierra que fluye leche y miel a los lugares del cananeo, etcétera, etcétera. Vamos a ver, a la luz de eso, de lo dicho, vamos a venir aquí por un momento a Deuteronomio capítulo 28, si tienen la bondad. Cuando se usa el término salvación, la palabra salvación, entendemos que esa palabra implica bienestar total. Yo creo que el Señor realmente desea que nosotros en verdad empecemos a vivir esa vida de salvación, ese bienestar pleno que únicamente se halla en Cristo Jesús. No se halla en la iglesia, se halla en Cristo Jesús. Y entonces dice aquí el capítulo 28, comenzando a leer, voy a comenzar en el versículo 7. Pudiera decirles desde el versículo 1, pero voy a abreviarlo. En el versículo 7 dice: Jehová. Y por aquí comenzó el testimonio del pueblo de Israel. Ellos lo vieron allí. Ellos no podían salir de Egipto sin que el Señor derrotara a sus enemigos. Así que por ahí comenzó: Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por siete caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a su tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Verso 13. ¿Recuerdan que en la última clase que tratamos, recuerdan cuál fue el tema? La cabeza de los del pueblo. La cabeza del pueblo. Cristo es la cabeza del pueblo. Nació así, por naturaleza Él lo es. Por supuesto, fue distorsionado porque el hombre no habrá quiso pedir un rey, pero sí que lo primero es que Cristo es cabeza del pueblo, principado, en otras palabras, del pueblo. ¿Y cómo se encontraba, pregunto ahora, y cómo se encontraba el pueblo en Egipto? ¿Se encontraba siendo regido o rigiendo? Siendo regido. Pero noten cuál es la promesa del Señor para con este pueblo, que reconoce que Cristo es la cabeza. Dice el versículo 13: Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios. Yo te ordeno hoy para que te los guardes y cumplas. El fin de la ley es Cristo para todo aquel que en Él cree. Ahora, habiendo dicho eso, y la palabra es, en cuanto a la salvación, es que Él no solamente quiere llamarnos fuera de esa esclavitud, sino que Él quiere llevarnos a un lugar de bendición. Hablando específicamente de los israelitas, la palabra allí era, obviamente, la tierra prometida, el término usado. No voy a buscarlo, solamente le voy a pedir que tomen nota de ello, pero en Efesios capítulo 4, versículo 15 dice, diciendo la verdad, hablando la verdad en amor, Efesios 4, 15, hablando la verdad en amor, podáis crecer en todo en aquel que es la cabeza del pueblo, de la iglesia. Que crezcáis, bienestar, que crezcáis en aquel que es la cabeza, Cristo Jesús. O sea, que la entrada del pueblo aquí era entrar a la tierra de Canaán. La entrada y el crecimiento del creyente para dejar todas esas minuciosidades, todo aquello que es elementario, es entrar en Cristo y crecer en aquel que es la cabeza. La promesa es que serás cabeza y no cola. Así que el Señor nos salva de algo, pero también nos salva para algo. Vamos a, hablando de esta salvación, ¿verdad?, en la cual inevitablemente hallamos que hay pugnas, vamos a ver realmente cuáles son los dos elementos que realmente se oponen uno a otro. Y obviamente estamos hablando de estos elementos, pero dentro de la misma iglesia. Estos elementos no están fuera, estos elementos están dentro de la misma iglesia. Insisto una vez más, a veces encontramos que estos dos elementos están dentro de uno mismo. Muchas veces decimos, no, porque es culpa de este. No, seamos razonables, seamos honestos, reflexionemos. Las veces que el problema es con uno mismo. El apóstol Pablo, Romanos capítulo 7, el famoso conflicto del creyente, donde él decía, quiero hacer una cosa, pero me encuentro esta otra. Gálatas capítulo 5, versículo 17, donde dice que la carne y la sangre, digo, la carne y el espíritu, ¿no verdad?, se oponen este uno contra el otro, que batallan el uno contra el otro. Y eso, yo no tengo que hablar con otra persona, yo no tengo que ver que otro me lo diga, yo lo puedo ver en mi propia vida. Pero hay veces que no es conflicto de uno para con otro, y viceversa, no es solamente el conflicto interno en uno mismo, sino muchas veces también es el conflicto dentro del mismo pueblo de Dios, unos con otros. Y estamos hablando del pueblo de Dios. Vamos a buscar, por favor, en Números capítulo 13, para ver estos dos elementos a los que me estoy refiriendo. Números capítulo 13. Aquí vamos a ver en breve las dos cosas. La iglesia, que en este caso la hemos llamado a veces la iglesia espiritual, pero es la iglesia. Así comenzamos hablando, no de la iglesia espiritual, sino hablamos de la iglesia, que es lo que es, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y también vamos a ver este otro elemento que es la iglesia contemporánea. Vamos a comenzar por ver la iglesia. Punto. La iglesia. Ya ellos habían sido, ¿qué?, extraídos de Egipto y estaban fuera. Gloria al Señor. Pero aquí venía este otro proceso de introducirlos para que heredaran la tierra, para que entraran en la tierra. Ajá. Eso es otra cosa. Mi experiencia ha sido en el Señor que no es lo mismo evangelizar que enseñar. Es precioso en el momento en que predicamos la palabra, ahí se expone claramente el plan de salvación, se expone lo que es el pecado, pero por encima de todo, pero Dios ama al pecador, y ahí se hace una invitación, si el Señor toca esas vidas y se arrepienten y se doblegan ante el Señor Jesucristo, reconociendo la necesidad que hay en ellos de la salvación, el Señor los salva así. La obra ha sido hecha inmediatamente, instantáneamente. Pero empezar a tratar con ese creyente, a criar ese creyente, es igual que crear hijos y criar hijos. Son dos cosas distintas. Crearlos es un instante. Criarlos. Bien. En el versículo 30, tenemos este elemento que son aquellos que forman la iglesia, no la contemporánea, sino la iglesia. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, todos recuerden, acababan de regresar de esa gira, habían ido a espiar la tierra prometida. Regresaron, vieron parte de lo que oyeron y vivieron, y también trajeron ejemplos con ellos, evidencias de lo que había en esa tierra. Todo estaba muy bien. Verso 30. la mitad del verso dice, y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, fíjense, porque más podremos nosotros que ellos. Aquí había, si se le puede llamar ya, una comparación, una medida, una comparación de medida de fuerza. Ellos habían estado allí, ellos vieron, en otras palabras, la gente de la tierra, y ellos sabían contra lo que estaban o lo que habrían de confrontar. Los engañaban, sabían lo que había. Pero lo que me maravilla a mí es que después de haber estado allí y viendo que efectivamente habían gigantes, habían oposición, es que dice, lo cual no tiene sentido, pero dice la última parte de este versículo 30, porque más podremos nosotros que ellos. Eso es totalmente insensato. Lógicamente, era imposible. Entonces tenemos que ver a qué se estaba refiriendo este tal Caleb en unión con Josué. ¿Por qué? Preguntémonos de esa manera. ¿Por qué es que él se expresaba de esa manera? ¿Qué es aquello que no le hacía a él temer ante las, entre comillas, circunstancias? Él tenía que estar consciente de algo que quizás los demás no veían. En el capítulo 14, dice aquí en el versículo 8, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. En cuanto a los enemigos, dice la última parte, nosotros los comeremos como pan. Así que la pregunta que tenemos que hacernos aquí es, ¿qué es aquello que entendían Josué y Caleb que los demás aparentemente no comprendían? Ellos, se entiende, la mayor parte, a excepción de estos dos, la mayor parte entendía esto, lo que tiene que ver con la salida, que hablábamos ya acerca de la iglesia, la salida, o en otras palabras, el éxodo. Es fácil. Pero ahora se estaba tratando acerca de la entrada. ¿Cómo puede ser que todos entendieron la hora de salir? Porque ninguno se quedó, todos salieron. ¿Y cómo puede ser que no todos entendían la hora de entrada? Es algo que debemos de preguntar, ¿no? Por eso es que hay conflictos en la iglesia muchas veces. Unos entienden una cosa, otros entienden otra. Esta palabra, perdón, este versículo 8 es donde está la garantía con que contaba Josué y Caleb cuando ellos decían, nosotros podremos. Este libro de Números, si ustedes me conceden aquí ver en el capítulo 1, sin apartarnos del capítulo 14, sin apartarnos de ahí, pero en el capítulo 1, versículo 3, cuando llegó el momento de que el Señor contó las huestes para poder realmente tomar la tierra, dice aquí en el capítulo 3, versículo 1, de 20 años arriba, todos los que pueden, muchas veces hemos enfatizado esto y lo repito una vez más, no los que quieren. Hay muchos, yo conozco creyentes, pues, en consejería, la palabra común es siempre, hermano, usted no sabe cuánto yo quisiera. Es innecesaria, porque yo también puedo decirle lo mismo a todo el mundo. Yo quisiera, pero no es aceptado. O sea, no produce fruto alguno cuando decimos yo quisiera. Sino la pregunta es, ¿puedes tú? Y eso es lo que vemos aquí en este pasaje. Cuando este tal Caleb decía, nosotros podremos, dice versículo capítulo 13, versículo 30, nosotros podremos, los que pueden, no los que quieren, los que pueden salir a la guerra. Y en el capítulo 14, versículo 8, decían el porqué que ellos podían. Para mí el capítulo, el porqué de que ellos podían y el conflicto que aquí vemos no es otra cosa que lo mismo que hallamos en Romanos capítulo 8. La misma cosa. ¿Recuerdan en Romanos 8? Versículos del 35 al 39, donde dice, somos como ovejas de matadero. Donde dice, en guerra, en espada, en hambre, desnudez, todo eso. Dice, peligros de adentro, peligros de afuera, todo eso que menciona allí. Y con la misma, después de decir todo eso, añade algo más. Dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Es lo que realmente estaba diciendo Josué y Caleb. Y hay que entender eso. Cuando se habla acerca de la pugna, ¿por qué es que hay pugna? Porque hay un cambio, hay una diferencia de parecer, hay una diferencia de opinión. Es por eso que hay pugna. Si todos pensaran de la misma manera, no habría problema. La razón por qué existe una iglesia contemporánea es porque piensa distinta a la iglesia, y la iglesia piensa distinta a la iglesia contemporánea. La iglesia contemporánea es pasiva, es, ¿no es verdad?, tómalo suave. Y la iglesia del Señor no piensa en esa manera. Dice, sigue al Cordero, sigue al Señor. Esa es la diferencia. Preparándonos, en otras palabras, para servir al Señor. Si realmente nosotros hemos de tomar las cosas como la tomaba el pueblo de Israel, a excepción de estos dos, la calidad de siervo que habrá de haber ahí, si la tomamos como la tomaban estos otros israelitas, la calidad de siervo que ha de surgir habrá de ser siervos de la iglesia contemporánea. ¿Qué les parece? La pregunta es, ¿queremos ser siervos? ¿Aspiramos a ser siervos del Señor, de la iglesia contemporánea, o de la iglesia que el Señor ha llamado a que nosotros le sirvamos en ella? Esa es la gran pregunta. Si es de esta otra iglesia, no puede haber pasividad, no puede haber esa actitud, como decíamos allá en la República Dominicana. No podemos tomarlo suave, sino conforme al Señor lo presente. Esa es la iglesia, ese es uno de los dos elementos. Esa es la forma en que corresponde con el Señor la iglesia. Pero ¿cómo es que corresponde para con el Señor la iglesia contemporánea? Vamos a verlo ahora. Aquí mismo en el capítulo 13, el versículo 31. Versículo 31. Mas los varones que subieron con él, ¿se entiende Josué y Caleb?, dijeron, fíjense, ahí está la pugna. O sea, no tiene que ser una pugna de arremeter físicamente uno contra otro. No es una guerra física muchas veces, porque estamos hablando entre el pueblo de Dios, ¿verdad? No van a ver esas cosas. A veces han habido cosas muy indeseables, pero, ¿verdad? Se ha oído de cosas muy desagradables, pero en el Señor no va a haber esa clase de problema. Pero sí va a haber pugna. Sí va a haber pugna. Es inevitable. Van a haber diferencia de pensamiento, va a haber diferencia de metas, va a haber diferencia de disposición. Dice más, los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Se medían sus fuerzas con las de ellos. Lo que hacían estos, los otros, decían, no son mis fuerzas, es la fuerza del Señor. Si al Señor le place, ¿quién puede impedir que Él se mueva en esa tierra? O sea, no es que nosotros vamos a tomar la tierra, es que el Señor nos las va a dar. ¿Ve cuál es la diferencia? Pero estos otros estaban pensando en lo que ellos podían hacer. Una buena forma de paralizarse uno, porque uno ve, en otras palabras, su inhabilidad, su impotencia. Uno no puede. Si el Señor no hace la obra, comenzábamos por decir esta noche, en vano trabajamos. Él tiene que hacer la obra. Ah, pero si Él está haciendo la obra, entonces tenemos que mover. porque va a llegar un día en que mucho quisimos hacer y nos vamos a encontrar que no hicimos nada. Y el Señor, mientras tanto, estaba trabajando. ¿Qué sucede con esta iglesia? Recuerden, estos son aquellos que salieron de Egipto, los que respondieron de esa manera. Esa fue la generación que salió de Egipto. En el capítulo 14, versículos 1 y 2, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron. Eso era típico, eso era, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Recuerdan que cuando estaban en Egipto, la palabra dice que el Señor vio la aflicción de ellos y oyó el clamor de ellos? ¿Recuerdan que el Señor ve y oye? ¿Ya ven por dónde vengo? El mismo que oye la aflicción también oye la rebelión y la murmuración. Uno o forma parte de la iglesia del Señor o forma parte de la iglesia contemporánea. ¿Y qué sucedió? Capítulo 14, versículo 28. Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado, tal como yo oí en Egipto, también he oído ahora. Que según, dice, habéis hablado a mis oídos, pero ¿quién dijo a sus oídos? No dijo nada a sus oídos. Pensaba que estaban hablando unos con otros. A veces se piensa que el Señor no oye. Pero dice, hablaron a mis oídos. Dice, según habéis hablado a mis oídos, así haré yo. O sea, según vuestra petición, así será lo que darles. Así trata el Señor. Dios no hace excepción. Y podemos ver, es una palabra, yo creo, mis hermanos, yo no tengo a menos decirle, para mí estas palabras son fuertes y duras. Es algo, en otras palabras, que yo reconozco, que aún el mero hecho de decirle es como que hay un impacto, es como hay algo realmente que lo conmueve a uno, porque uno puede decir, pero, ¿qué cosa tan trágica le pasó a este pueblo? Y lo que estamos viendo precisamente es eso. Es innegable que Dios oye, que Dios ve, y que Él actúa conforme a la petición de cada uno. Esa es la vieja generación. Pasemos al capítulo 32 rápidamente para ver algo. 32 de Números. Capítulo 32 de Números. 32 de Números. La vieja generación ellos mismos se habían limitado. Ellos mismos dijeron hasta aquí. Pero veamos que el Señor le dijo que sus cuerpos habrían de quedar postrados en el desierto. Pero aquí en el capítulo 32 vemos la nueva generación. La nueva generación. ¿Creen ustedes que habría alguna diferencia entre sus padres y ellos? Verso 8. Recuerden, la nueva generación. Así hicieron vuestros padres, la misma, de tal palo tal astilla, cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Subieron hasta el torrente de Escol. Después que vieron la tierra, desalentaron, la misma cosa lo que sucedió, a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo, etcétera. Vamos a ponerlo en la forma reversible, en la forma reversible, diciendo, eso es reversible, verso 11, solamente ustedes, los de 20 años, los que antes eran de 20 años para abajo, solamente ustedes habrán de ver la tierra. ¿Ven cómo lo estoy leyendo? O cómo lo estoy bien. Solamente ustedes. Y aquellos como Caleb y Josué. Verso 14. Y aquí, vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres. Prole de hombre. Pero qué cosa llamarle a los padres de uno así. Eso es, ¿no? Cuidado como usted se refiere a mis padres, ¿no? Prole de hombres pecadores. Para añadir aún a la ira de Jehová contra Israel. Y note lo que dice el versículo 15. Si os volvieseis de en pos de él, él volverá otra vez a dejarlos. Volverá, quiere decir que de la misma manera que dejó a los padres, también dejará a los hijos. ¿Verá que lo sucede a la iglesia contemporánea? ¿Se da cuenta cuál es el problema? Ese conflicto está ahí, esa pugna es evidente cuando se resiste al Señor y el Señor trata con esa iglesia según su forma de proceder, su forma de actuación, según la forma de disponibilidad del corazón. Dice, no hay excepción. De la misma manera que el Señor trató con la generación que Él sacó, que experimentó el éxodo. Ustedes que han nacido en el desierto, de esa misma manera tratará el Señor. Esto no es historia solamente. No sé si ustedes lo saben, pero realmente, hermanos, es lo que está sucediendo hoy en día. Algunos de ustedes han viajado conmigo a distintos lugares. Mi hermano estuvo en Washington. Yo compartí con él algunas de las cosas que habían acontecido allá en la iglesia en Washington. 15 años atrás, una iglesia preciosa, con todos colores y sabores, decimos, ¿verdad? Con tantas cosas que habían allí. Y más sin embargo, donde está hoy en día, es triste, pero hay que verlo. Y que yo sepa, apenas si lo que queda allí es un pequeño remanente de una iglesia hermosa, preciosa. No sé si estaría bien que yo dijera esto, pero en cierta manera era, bueno, era lo que pudiéramos llamarle un ejemplo de, no la iglesia ejemplar, pero un ejemplo de iglesia en comparación con muchas otras que habían, que yo conocía. Yo recorrí por todo lo que le llaman esta costa oriental de aquí de Estados Unidos, de un lugar a otro, y no hallé otra iglesia como esa. Y viajaba constantemente. Esto hace 15 años atrás. Hoy en día, ni la sombra de lo que era. A ustedes que quizás estuvieron presentes o oyeron acerca de esos tapes, esa enseñanza que se dio en los días de Ezequías, cuando el avivamiento, no sé si alguno de ustedes lo vieron o oyeron, pero el avivamiento, cómo comienza, pero también cómo muere el avivamiento. Una cosa tremenda. Así que la pugna del contraste en la salvación, van a haber pugnas, y eso es lo que evidencia, en otras palabras, la diferencia, lo que manifiesta la diferencia entre lo que es la iglesia y la iglesia contemporánea. La única manera en que no van a haber contrastes ni van a haber pugnas es que todos sean de un mismo sentir, y la cuestión aquí es de cuál sentir será. Porque muchas veces se busca la unidad, muchas veces se procura la unidad a cualquier costo. Ay, 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 ¿quiere ver algo más dañino que esa expresión? Hermanos, la unidad sobre todo. No, el Señor sobre todo, disculpe. El Señor sobre todo. El Señor sobre todo. Ese asunto de unidad. En el cementerio todos están unidos. No. Si quiere ver más, allí nadie se mueve. Allí están bien unidos. No. No, si se está hablando de qué es lo primero, el Señor es primero. Y aquí no tenemos a menos de cómo respondió Josué y Caleb. Obviamente, es más, quisieron lanzarle piedra, quisieron apedrear, la palabra dice que quisieron apedrear. Eso es conflicto. No siempre vemos esa situación, rara es la vez que se ve en situaciones así, o que se lleva a alguien a una corte judicial o algo así. Pero generalmente es cuestión de conflictos, malas miradas, malos gestos, despecho, una serie de cosas, ¿verdad? Como que está diciendo, no me interesa de la manera que estás viviendo. Y es donde viene el conflicto. Bueno, Vamos al segundo punto, rapidito. A ver. Lo segundo es la pugna del contraste en la restauración. Una cosa es la salvación y otra cosa es la...